En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Marta Pérez en la parte técnica y de Andrés Amorós. Es el segundo programa de un pequeñito ciclo que dedicamos, tiene un nexo pintoresco peculiar, que es un libro que acaba de publicarse en España y con bastante éxito, está entre la lista de los más vendidos, que son las músicas comentadas por un novelista y un director de orquesta, los dos japoneses. Por un lado, el director de orquesta Seiji Ozawa, con Z y con W, Ozawa, que ha sido pues probablemente el primer director japonés que ha tenido fama internacional, que ha dirigido mucho en los Estados Unidos, orquesta de Boston, de Chicago, también en Viena, en Berlín, y que tiene fama pues de muy competente, de dominar las grandes masas orquestales, sobre todo la música del post-romanticismo de fines del 19. Y dialoga Seiji Ozawa con un novelista, Murakami, que ahora está muy de moda en el mundo entero. La anécdota es que siempre cuando llega el momento de los premios Nobel se dice que el gran candidato es Murakami y todavía no lo ha ganado. Es un novelista pintoresco, peculiar también, porque es japonés por un lado, pero muy occidental. Probablemente refleja la situación del Japón actual, ya muy occidentalizado, y que es un loco por la música. Por la música, no solo la tradicional japonesa, no, sino la música internacional, y el jazz le gusta muchísimo. Bueno, pues tuvieron una serie de conversaciones y publicaron este libro. Y en este segundo programa nos va a servir de guía lo que dicen ellos sobre unas músicas clásicas, por un lado algunas muy conocidas, por ejemplo, Berlioz, Tchaikovsky, Stravinsky, el Carmina Burana, otras menos conocidas como es Béla Bartók o Sibelius. Empezamos con el vals de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Berlioz es un compositor francés del siglo XIX, el prototipo con Liszt del compositor romántico. Esta Sinfonía Fantástica es del año 1830. En Europa, plenitud del romanticismo. A España llega un poquito más tarde. Y Berlioz tuvo una biografía también muy típica de un artista romántico, con amores contrariados, con un matrimonio poco feliz. En la música, pues obtuvo el premio de Roma. También es un caso curioso porque empieza ya el compositor que no es un intérprete de ningún instrumento. Se decía, más o menos en broma, que su instrumento era la gran orquesta, porque lo característico suyo es un dominio de la masa orquestal, digámoslo así, dándole un colorido, una melodía muy atractiva, un sentimentalismo, por supuesto. Esta Sinfonía Fantástica es una obra con una historia detrás, con un argumento, como entonces era habitual. A mí me recuerda mucho pues algún poema largo de Espronceda. Cuenta la historia del artista, por un lado, el hombre romántico, fracasado, el reo que va hacia el cadalso, y en medio tiene este precioso vals que se usa muchas veces como propina, incluso por su lirismo, la orquesta de cuerda, las arpas. Bueno, la opinión de Ozawa y Murakami es muy curioso, porque dicen que Berlioz, dice el director japonés, es una música loca. Hay partes que no se entienden y por eso encaja muy bien en los directores orientales. Es como si nos permitiera hacer lo que queremos. Él dice, soy discípulo de Karajan y me he dedicado sobre todo a la música germánica, pero también me encantaba otro gran director, Munch, y por eso en Boston dirigí música francesa. Y llegué, después de Ravel y de Debussy, también a Berlioz, y lo único que había interpretado de él era la Sinfonía Fantástica. Es una música muy, muy atractiva, dura, aproximadamente 6 minutos y medio. El vals de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, interpretada en este caso por Stokowski.
Thank you.
este segundo programa que estamos dedicando a la música elegida y comentada por dos japoneses, el director Seiji Ozawa y también el novelista Murakami, en un libro que se ha publicado en España, hemos escuchado en primer lugar el vals de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, una obra predilecta de los grandes públicos. Vamos ahora a otra música un poquito más difícil, Béla Bartók y su concierto de piano número 1. Béla Bartók vivió de 1881 a 1945. Es un compositor por el que yo tengo pues cierta debilidad, heredada de mi maestro Federico Sopeña, que lo adoraba. Y Bartók une dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la tradición húngara. Él conoce a Kodály, que recopilaba la música de centro de Europa, y es un poco, hace algo parecido a lo que hace Falla, a partir de una música, digamos, nacionalista, convertirlo en algo soñado, en algo personal, con una influencia grande de Richard Strauss, del expresionismo y de Stravinsky. Es una música en principio un poquito dura, un poquito sombría, porque él no buscaba de ninguna manera que fuera fácil ni comercial. Tiene una enorme personalidad y lo que le interesa es lo que él llamaba el folclore imaginario. Esto se advierte muy claramente en sus conciertos de piano. El que vamos a escuchar al comienzo es muy llamativo porque une la percusión, que repite mucho, martillea como un martillo repetitivo, lo que se suele llamar en música el ostinato, un poco a la manera de Stravinsky, y un constante lirismo de fondo, un poco sombrío, un poco nocturno. Bueno, comenta el director que estamos utilizando como guía hoy, Seiji Ozawa, que desde el primer compás lo que surge aquí es un sonido muy agudo y nos da un vuelco en el corazón, una música fresca, cargada de vitalidad, con un piano sorprendente y que no se advierte ningún titubeo. Él lo grabó con Rudolf y con Peter Serkin, con la Orquesta de Chicago. Vamos a escuchar así pues, de Béla Bartók, el concierto de piano número 1, el tiempo primero. Son 9 minutos.
Thank you.
hemos escuchado de Béla Bartók el concierto de piano número 1, el tiempo primero, con esa repetición martillante, obsesiva de la percusión y ese piano un poquito expresionista. La música de Béla Bartók no es una música alegre, se ha comparado pues con el expresionismo, con esas visiones nocturnas, con los cuadros, por ejemplo, de Paul Klee. Me hago la ilusión de que alguno de ustedes quizá la ha descubierto en este programa ahora y espero que le haya interesado, le haya gustado. Pasamos ahora a otro compositor, bueno, mucho más fácil, mucho más asequible, favorito de los grandes públicos, que es Tchaikovsky. Y Tchaikovsky le gusta mucho también a Seiji Ozawa. Ya les he dicho que es un director que ha trabajado mucho en Occidente, aunque viene de sus raíces japonesas, y aquí se trata de una raíz folclórica, popular rusa, pero pasada por París, un mundo, digamos, internacional. Tchaikovsky, ya sabemos, es el prototipo del artista postromántico, con una biografía, yo diría, enloquecida, con una homosexualidad que no se atreve a confesar, unas relaciones muy raras con una señora viuda, unos contrastes muy dramáticos en su vida, unos intentos de suicidio, y todas estas agonías, digamos, todos estos sufrimientos, lo expresa en su música, una música con unas bellísimas melodías. Y tiene obras pues conocidísimas, muy populares, La Patética, por ejemplo, y una música un poquito menos conocida, La Serenata para Cuerdas. Claro, La Serenata para Cuerdas, que es un género en principio menos popular, porque claro, no se trata de recurrir a la gran orquesta, sino solo a un sector. Él quería, eso sí, que tuviera cuantos más músicos de cuerda, mejor, porque le darían más entidad sonora, más volumen a estas melodías suyas. Él lo pensaba en principio como una obra menor. Quería imitar, de alguna manera, volver un poquito de neoclasicismo, volver a Mozart, pero esta obra menor es tan atractiva que se ha convertido en una de las favoritas de las grandes orquestas y del público del mundo entero. Claro, las grandes orquestas, esto sirve un poquito para mostrar el virtuosismo de la sección de cuerda. Es una obra con cuatro movimientos. El primero, pezzo en forma de sonatina, fragmento en forma de sonatina. Ven la alusión a la música clásica. Él lo estrenó en un concierto privado en el Conservatorio de Moscú, y también hay otros compositores que han escrito serenatas para cuerda, string serenades, como Dvorak, como Elgar. Es un momento, lo que nos quiere dar es paz, serenidad, el lirismo romántico. Aunque el grupo de los cinco le acusó de extranjerizante, porque tenía relación con París y gran éxito, en realidad hoy vemos también que en el fondo de Tchaikovsky está el alma eslava, el alma rusa, y eso hace esta obra muy muy atractiva para el gran público. Escuchamos La Serenata para Cuerdas de Tchaikovsky, El Tiempo Primero, dirigido por Ozawa, con la orquesta de la Swiss Roman. Son 6 minutos y medio.
Thank you.
hemos escuchado a Seiji Ozawa, al que dedicamos este programa, dirigiendo la orquesta de la Suite Romande en la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky, una obra en principio menor, pero que es muy atractiva y por eso se ha convertido en favorita de las grandes orquestas y del público en todos los países del mundo occidental y, como ven, también en Japón. Y pasamos ahora a otra música, que esta sí que es una obra maestra absoluta, pero una obra maestra rompedora. Muchos la han comparado lo que significa simbólicamente Las señoritas de Aviñón, no Aviñón, de Picasso, el comienzo del arte contemporáneo. Muchos han dicho que esto es el equivalente, la consagración de la primavera de Stravinsky. Y efectivamente, la realidad es que a Stravinsky se le ha comparado también mucho con Picasso. Pues ¿por qué? Por varios aspectos anecdóticos. Por el dominio de la técnica de todos los estilos, por la versatilidad que tiene distintas etapas, porque en todos los casos es un verdadero maestro. También se dice porque no era muy, digamos, generoso con los demás, sino por el egoísmo del artista, que todo lo supeditan a su creación. Bueno, pues el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky se considera simbólicamente como el momento de la ruptura de la música contemporánea. Tuvo lugar en París, en el Teatro de los Champs-Élysées, de los Campos Elíseos. Yo a veces, cuando voy por París, paso por ahí y le digo a mi mujer: mira, aquí fue la famosa batalla de la consagración de la primavera, el 27 de marzo de 1913. Es un momento en el que Stravinsky tiene cerca de 30 años, más o menos, y está componiendo músicas para que les ponga coreografía Nijinsky. Lo escribe para el ballet, pero claro, esto fue a la vez que poco después del Pájaro de Fuego, a la vez que Petrushka, pero fue un escándalo tremendo, porque desde el comienzo la gente no entendía nada, empezó a protestar, se oían gritos de desaprobación, protestas. Bueno, tuvo que levantarse el telón, bajarse otra vez, los bailarines se perdieron. Lo cuenta Stravinsky, que ahí estaba el pobre director, el pobre en este caso Monte, teniendo que aguantar las protestas que provocaban, hacían ensordecedor el escándalo. Nijinsky ya subido a una silla, fuera de sí, y ahí estaba también, bueno, el coreógrafo contaba los compases para los bailarines, 16, 17, para que no se perdieran. En realidad, ¿por qué tanto escándalo? Pues porque esto suponía un nuevo concepto de belleza frente a la belleza tradicional, la clásica, de la armonía. Esto suponía el equivalente a lo que llamamos el expresionismo, el feísmo. También es un momento en el que el gran arte, la pintura, la música, hasta la literatura, está un poco seducido por las formas primitivas. Quiere volver a lo primitivo, a lo salvaje. Recuerdan que a Picasso, por ejemplo, le fascinan las máscaras africanas. Pues bien, Stravinsky se basa en una vieja leyenda rusa de una joven que baila y que baila hasta caer muerta, pero nos sitúa en un mundo, digamos, prehistórico, de fuerzas elementales, una danza sagrada. Bueno, lo que cuenta en este caso Seiji Ozawa es una historia bien curiosa, que es que él grabó la consagración de la primavera dos veces, con la orquesta de Chicago y con la orquesta de Boston. Primero con la orquesta de Chicago, en un momento de plenitud, lleno de energía. Después con Boston, ya un sonido más suave, pero en el primer caso tuvo relación con Stravinsky, y Stravinsky, que era un señor listísimo, pero, insisto, de cuidado, con un temperamento, en fin, tremendo, pues reescribió la partitura, cambió el orden de los compases, algo increíble, y este pobre, en este caso, director japonés, que se sabía perfectamente, había estudiado muy bien la partitura, pues Stravinsky se la cambia. ¿Por qué se lo cambia? Quizá porque Stravinsky también le gustaba dirigir, y como era muy complicada, la hace algo más sencilla. Eso es lo que dice su colaborador Roberto Kraft, Kraft, quizá también, dice el propio Seiji Ozawa, porque Stravinsky miraba mucho el dinero y probablemente al hacer un cambio en la partitura tenía que cobrar derechos como si fuera una obra nueva. En todo caso, es una obra arrebatadora, vibrante, tremenda, que hoy ha pasado a formar parte, claro, pues del gran repertorio, aunque su momento fuera muy escandalosa. Escuchamos, porque no hay tiempo para más, y perdonen, solamente la parte final el momento final de la parte primera de La consagración de la primavera de Stravinsky, dirigida por Ozawa con la orquesta de Chicago, esa versión vibrante, juvenil. Son 5 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado el final de la parte primera de la Consagración de la Primavera de Stravinsky, que se hizo popular con la coreografía de Nijinsky. Luego yo he visto algunas otras coreografías, por supuesto a mí la que más me gusta es la del genio Maurice Béjart, luego vino también Pina Bausch. Pasamos ahora a otro compositor, bueno, en este programa le he dedicado menos, quizá porque me interesa a mí menos que Stravinsky, sin duda, que es el compositor, gran compositor nórdico, Sibelius. Sin embargo, para algunos es el gran compositor sinfónico de comienzos del siglo XX, así lo proclamó la Orquesta Filarmónica de Nueva York, por ejemplo. Vivió en la primera mitad del siglo XX, 1865 a 1957, y cultiva dos géneros fundamentales, la sinfonía y el poema sinfónico, y los funde en lo que llama él la fantasía sinfónica. Y lo que a él le interesa es una técnica peculiar, que es un crecimiento temático a partir de unos motivos breves. Dice que es como si Dios, él lo compara, hubiera ido dejando sobre la tierra una serie de motivos musicales, y lo que le corresponde al músico es unirlos en una composición que atraiga al gran público. Bueno, lo que vamos a escuchar, que es una obra también polémica, discutida, que en un primer momento no tuvo éxito, Sibelius se enfadó muchísimo, se peleó con el solista para el que la había escrito, es el único concierto para un instrumento que escribió, concierto de violín del año 1903, que tiene tres tiempos: allegro, adagio y allegro. Que el adagio recuerda un poquito a Tchaikovsky, a Wagner, incluso algo de Debussy. Es un movimiento muy, muy lírico, muy pausado, muy intenso, pero que también evoca un poquito ese sentimiento de la naturaleza nórdica que en Sibelius era fundamental. Y lo vamos a escuchar en una versión que es muy, con una grandísima violinista, es muy complicado de tocar, hace falta una técnica tremenda, de las violinistas actuales más importantes, la rusa Victoria Mulova. Victoria Mulova, que era alumna de Leonid Kogan, ganó los premios pues del concurso Sibelius, de Tchaikovsky, se escapó de la Unión Soviética como si fuera una película, con su novio, dejando las cosas en el hotel como si pensara volver allí, cogió un taxi y salió huyendo, y entonces ha vivido en Londres, ha tenido también una vida sentimental, en fin, un poquito compleja, tuvo relación con algunos músicos, por ejemplo, con el gran director Claudio Abbado. También, además del gran repertorio romántico, se dedica a la música de cámara, ha hecho giras de cámara con el Giardino Armónico, la llaman, la prensa le gusta contar estas historias, la reina de hielo, porque domina la técnica con una aparente frialdad, pero en el fondo lo que hay es también un sentimiento muy propio de los rusos. Bueno, pues Ozawa le gustaba mucho Sibelius porque le gustaba a uno de sus maestros, que era Karajan. A Karajan le encantaba, decía que hacía unas interpretaciones muy brillantes, y lo que le gustaba a Karajan, sobre todo, más allá de el detalle concreto, enseñar a los discípulos a crear frases largas, leer entre líneas más allá de la partitura, no quedarse solo en los detalles concretos, sino buscar unidades armónicas mucho más amplias. Bueno, escuchamos así pues el adagio del concierto de violín de Sibelius, el tiempo segundo, por la violinista Victoria Mulova y la orquesta de Boston, dirigida por Seiji Ozawa. Son 8 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado el adagio del muy lírico concierto de violín y orquesta de Sibelius y cerramos el programa, tengo ya muy poquito tiempo, con una música que ustedes conocen de sobra y que le encanta a todos los públicos, el comienzo del Carmina Burana de Karl Orff. O Fortuna. Recuerdan que son unos poemas de los goliardos, unos poemas en latín vulgar que cantan pues la primavera, la taberna, el amor, son de fines del siglo XIII, estos goliardos, estos estudiantes vagabundos, gamberros, diríamos hoy. Y sobre estos poemas, que tenían también su música auténtica medieval, les ha puesto una música un compositor contemporáneo alemán, Karl Orff, que vivió de 1895 a 1982 y ha tenido un éxito rotundo, absoluto, porque es una música pues muy, muy vibrante, utiliza mucho la percusión, los coros, un poco estilo Stravinsky. Y esta idea de la O Fortuna, la fortuna que rueda y que unas veces nos coloca en lo más alto y enseguida nos lleva hacia abajo. Es una de las especialidades de Seiji Ozawa, el dominar las grandes masas de orquesta y coros, por eso le encanta el Carmina Burana. Lo escuchamos en la versión con la Orquesta Filarmónica de Berlín, el comienzo de Carmina Burana de Karl Orff. Hasta el próximo día. Thank you.